mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sed muy bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero también lo sabe el alma, porque hoy la Iglesia celebra la presentación de la Virgen María. Ese gesto de entrega y disponibilidad que marca una vida de escucha, acogida y entrega a Dios sin reservas. Y curiosamente, este 21 de noviembre es también el Día Mundial del Saludo. Algo sencillo, casi banal, pero profundamente humano. Un gesto que abre puertas, desarma tensiones y reconoce al otro. La fiesta de María y la invitación a saludar mejor nos recuerdan que la vida se sostiene en detalles discretos, en la atención y en la cercanía. Les invito a saludar con más verdad y a presentarse ante los demás, también ante Dios, con un corazón más disponible. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y de Sergio Cruz en la producción, y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues mañana sábado tenemos la segunda Asamblea Diocesana, un proceso que está ayudando a nuestras comunidades a escucharse, a discernir y avanzar juntas. Para la reflexión contaremos con la presencia de un insigne, de Stefano Guarinelli, sacerdote, psicólogo, profesor en Milán y una autoridad internacional. Para conocer cómo se está preparando esta jornada, nos acompaña una de sus organizadoras, Tita Mielgo, laica, que está en la maquinaria, en las tripas de esto que vamos a tratar mañana. Lo primero, pues muy buenas y bienvenida, Tita, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Todo bien?
Todo bien, de momento.
Muy bien. ¿Qué se busca realmente con un proceso asambleario como este que nos proponéis para mañana sábado?
Bueno, pues una asamblea, como su propio nombre indica, es una reunión de personas, de miembros de una colectividad, en este caso de una colectividad eclesiástica, y es una asamblea diocesana, que se convoca para deliberar una serie de asuntos, en este caso, sobre todo, para tratar el tema de la sinodalidad que ha sido propuesto y de la conversación en el espíritu, que ya lo hemos tratado en otras sesiones de la Asamblea, con unas pautas comunes que se siguen siempre, empezando por la oración, la reflexión, la conversación, la reunión en pequeños grupos, la conversación siguiendo las pautas que se nos ha dado por parte de unas jornadas que tuvimos en Salamanca con José de Pablo y Juan Antonio Guerrero, y siguiendo esas mismas pautas para que se difunda, se conozca en qué consiste la conversación en el espíritu y en qué consiste esa escucha vulnerable a la que todos tenemos que estar dispuestos para poder sacar una serie de conclusiones que nos sirvan en la Iglesia.
Detrás de estas convocatorias supongo que hay mucho trabajo, ¿no? Estará un equipo preparando, sí, diseñando, pensando, en el que tú formas parte de ese equipo. ¿Hay mucho trabajo para organizar este tipo de asambleas?
Bueno, pues sí, hay sobre todo de lectura, de proporcionadas en muchos casos pues por la conferencia episcopal o textos que nosotros mismos recopilemos para analizar y ver en qué puede consistir, y luego pues como facilitadores ejercer ese trabajo que tenemos que hacer, que de generar en los grupos de reunión, en los grupos de reflexión, generar el que la gente participe y colabore, se exprese con sinceridad, lo que siempre abiertos al espíritu y a la escucha, esa escucha vulnerable que antes he dicho, y siempre, por supuesto, con la finalidad de que a que conduce todo esto, que es la misión del anuncio del reino, evidentemente. No se trata, la conversación en espíritu de la que hemos hablado, no se trata de una estrategia en absoluto, ¿no?, sino una fórmula que creo que debe de estar presente siempre en la Iglesia, como una forma de participación, una forma de colaboración y de corresponsabilidad.
El ponente invitado de mañana es Stefano Guarinelli, tiene nombre de futbolista, un referente internacional. ¿Qué destacarías de él? ¿Algún matiz que podamos compartir aquí con nuestro público?
Bueno, pues yo lo que sé de él es que es un sacerdote que además es psicólogo y que se dedica pues esto a la psicología pastoral para formadores principalmente, y el tema que nos va a exponer en este caso, en esta ocasión, es la vocación en la Iglesia.
Una vocación que no solo es la de los curas, ¿no?
Evidentemente, es una vocación a todos los niveles, la vocación de los curas, pero también la vocación laical.
Religiosa, laical, etc.
Evidentemente, sí, sí, todo tipo de vocaciones, porque todos son vocaciones y todos tenemos algo que decir, y la Iglesia es de todos nosotros, cada
podríamos
uno de sus
carismas. Podríamos decir, Tita, que es una reflexión a la que todos estamos convocados, porque algo nos va a decir a cada uno de nosotros, seamos de aquí o de allá, ¿no?
Evidentemente, sí, a todos nos va a decir algo, y cada uno desde nuestra posición y desde nuestra óptica lo tendremos que analizar y acoger.
Las dos sesiones que nos proponen mañana o que nos proponéis mañana son abiertas al público.
Sí.
¿Y a qué hora se van a ofrecer?
Pues empezará la primera, bueno, la recepción es a las 10 de la mañana, pero la primera sería a las 10:30, creo. La segunda después sería a las 12.
Muy bien. Y está el seminario abierto a cualquier persona que esté interesada. ¿Qué te gustaría a ti que la gente se llevara para casa después de escuchar estas ponencias?
Pues me gustaría que sobre todo se llevaran el entusiasmo por conocer algo más de la Iglesia, por el interés en participar, en colaborar, en que la Iglesia no sea solamente de los curas, como desgraciadamente ha venido siendo, ¿no?, sino que todos participemos y nos sintamos corresponsables de ella, pero que nos comprometamos a una continuidad en esta corresponsabilidad también, sí.
Vale.
Me gustaría sobre todo eso, que participáramos, que lo tomáramos con entusiasmo, porque es algo inédito, ¿no? El pedirnos la opinión a los laicos, especialmente, ¿no?
Pues,
entonces sí, yo pienso que es importante esto.
Pues Tita, ahí dejamos esa invitación. Gracias por acercarnos el trabajo que hay detrás de esta asamblea, de esta movilización de laicos, de religiosos, de sacerdotes, y por ayudarnos a mirar la jornada de mañana con más profundidad. Están todos invitados y, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y nos veremos mañana, si Dios quiere.
Vale, muchas gracias a ti, Juan Carlos.
Un abrazo,
hasta
Tita.
Mañana. Adiós, adiós, un abrazo, adiós.
Y es el momento de la sección de Luis Santamaría. ¡Hola, Luis!
Buenas tardes, Juan Carlos. Seguro que todos la hemos oído alguna vez. Fíate de la Virgen y no corras. Una expresión simpática y de interpretación ambivalente puede referirse tanto a un consejo como al contrario. Si uno lo dice recomendando en serio la confianza en la Virgen y por extensión, por supuesto, la fe en Dios, el no corras se referiría a que estés tranquilo y hagas las cosas con prudencia. Si el tono y el propósito es irónico, por el contrario, el dicho tendría un sentido burlón, como afirmando: tú crees en lo que quieras y no hagas lo que tienes que hacer, que ya verás cómo te sucede eso malo que quieres evitar. Vamos a ver qué dice la autoridad en esto del lenguaje castellano. La expresión coloquial aparece en el diccionario de la Real Academia Española al buscar la palabra virgen, y leemos que sirve para expresar que hay que aplicarse para conseguir algo y no permanecer demasiado confiado. Así que iría por el sentido segundo que acabo de apuntar, con ese tonillo irónico, un equivalente gracioso al adiós rogando y con el mazo dando, pero con una pequeña puya a los creyentes. Algunos dicen que tiene un origen histórico concreto. En 1835, en nuestra primera guerra carlista, el infante Carlos María Isidro nombró generalísima de sus ejércitos a Nuestra Señora de los Dolores. Cuando las tropas del pretendiente huyeron tras una derrota, los isabelinos se habrían burlado de ellos con esta expresión. Lo cierto es que siempre que no haya intención de ofender, estas perlas de sabiduría popular debemos agradecerlas los cristianos, porque suponen una sana crítica de nuestra vivencia de la fe. Claro que la confianza en Dios es fundamental, y también cuando se expresa a través de la mediación de la Virgen María y los santos, pero eso no debe llevar a una actitud imprudente. Dios nos ha dado inteligencia y debemos usarla. Es más, nos ha dado, en distintas dosis, eso sí, las virtudes que llamamos cardinales, fundamentales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, para que las pongamos en juego. ¿Debemos poner toda nuestra fe en Dios? Claro que sí, pero como decía Santo Tomás de Aquino, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La fe no quita nada, sino que aporta. Y nosotros no debemos escatimar nada de nuestra parte. Hasta el próximo viernes.
Pues lo dicho, a fiarse de la Virgen. Muchas gracias, Luis, siempre aprendemos contigo. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Y ahora es tiempo de cruz, de Sergio Cruz y su reportaje semanal.
En San Claudio de Olivares, la vida de la parroquia se percibe en cada rincón de este pequeño templo románico. Entre las notas del coro y el murmullo de las familias, la catequesis ha preparado a los niños para vivir la celebración de manera cercana y llena de alegría. Al terminar la misa, con la frescura y la espontaneidad que solo tienen los pequeños, Iván y Álvaro se acercan a contarme qué historias de Jesús les ha sorprendido y qué van descubriendo de su vida. Sus palabras se cruzan con la mirada de la catequista, Ángela González, que los acompaña y aprende de ellos cada día, y con la del párroco, Pedro Juan Martínez, que vela por esta pequeña comunidad. Entre risas, gestos y preguntas, se entiende que aquí la fe se vive de manera compartida, dentro de un templo que guarda siglos de historia y donde cada voz deja huella.
Me gusta venir a catequesis porque es una manera de conectar con Dios y escuchar a Jesús, conocer su historia. Y hay cosas muy muy interesantes de la historia de Jesús, y él se sacrificó por nosotros y pues tenemos que aprender mucho de él. Lo que más me ha sorprendido de la historia de Jesús hasta ahora es que todo el daño que le hicieron crucificándolo, y que él aún así nunca se enfadó y siempre le dijo a Dios que los perdonara.
Si pudiera pedirle algo a Jesús, le pediría que haya paz. Aquí en la catequesis he aprendido a ser buena persona. A aprender a no dejar a los compañeros solos.
Después de escuchar a los niños, nos acercamos a la catequista. En su rostro se nota la alegría de verlos crecer. Con ella profundizamos en lo que significa acompañar a tantos pequeños y en cómo, a lo largo del camino, son ellos mismos quienes le van enseñando a mirar la fe con una luz distinta.
Vocación de hace muchos años, entrega, tiempo dedicado a los niños, que son el germen y el fruto de la Iglesia, porque realmente desde la infancia es de donde se tienen los buenos recuerdos de haber estado en la catequesis. Pero sobre todo me mueve el amor hacia ellos, son niños riquísimos. Aquí venimos para que aprendan a vivir en este mundo tan complicadillo y tan con tantos problemas, que sepan ver que la fe, que creer en Jesús y que Dios es todo para nosotros. Partiendo de que Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, partiendo de que tenemos que hacernos como niños, que los mayores no entienden, pero los niños son puros, pueden recibir con el corazón, saben que Jesús está ahí. Partiendo de todo eso, cada día se aprende una cosa, porque cada niño es un mundo y una familia, y aprendemos muchísimo con ellos, a amar y muchas cosas que nosotros a lo mejor no veríamos.
Y para comprender cómo todo esto se integra en la vida de la comunidad, hablamos con el párroco Pedro Juan Martínez. Él observa lo que ocurre a su alrededor como una mezcla de gratitud y responsabilidad, y nos explica el lugar que ocupan estas catequesis y esta misa tan viva en el corazón de la parroquia.
Pues dentro de la vida parroquial, las catequesis son un aliciente para toda la parroquia, porque nos animan a alabar, a bendecir, a dar gracias a Dios por los niños, las niñas, la alegría, toda la fe, cómo la viven, cómo la transmiten, y además nos ayudan a no estancarnos en ese camino de seguimiento al que el Señor nos invita constantemente. Para la vida parroquial constituyen pues un eje central, son como la piedra angular que ayuda también a la fe adulta a saber hacerse niños, como nos dice en el Evangelio, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. pues la parroquia lo afronta, creo que como lo hacía Jesús de Nazaret, lo hacía de tú a tú, persona a persona, desde lo pequeño, lo cotidiano, lo que pasa desapercibido, lo que no cuenta, lo que no se ve a ojos de este mundo, porque a fin de cuentas el Señor es el que hace posible la transformación del corazón, no nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, pero el que da posibilidad de que los corazones cambien es el Espíritu Santo, y aunque este mundo pase muy rápido, el sabor del amor nunca pasa.
En este pequeño templo zamorano, donde el románico abriga historias y el coro acompaña cada paso, la comunidad se teje con la fe sencilla de los niños, con el cuidado de quienes los forman y con la entrega de quienes los guían. Aquí, la fe nos enseña desde lejos. Aquí, la fe se contagia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy dirigimos nuestra mirada a Sayago, tierra de horizontes abiertos, de pueblos pequeños, pero de gente grande, donde la iglesia sigue latiendo con fuerza. Allí está Juan José Carbajo. Juanjo, uno de los curas más jóvenes de la diócesis, que reparte su tiempo, su fe y su entusiasmo entre varios pueblos de esta comarca. Juanjo, gracias por acompañarnos. Cuéntanos algo de ti antes de empezar esta entrevista.
Pues nada, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias a vosotros siempre por acordaros. Sobre todo no solo de mí como Juanjo, sino de un cura de aquí de Sayago. Pues nada, aquí estamos compartiendo la fe, la alegría, el humor y la oración pues con estos 18 pueblos y esta gente que ahora pues en este tiempo ya de invierno, fuera de verano, pues se deprimen un poquito porque las calles y las plazas de nuestros pueblos pues han quedado vacías, como sabemos. Pero bueno, el cura y la fe y el equipo que aquí formamos con los laicos y las religiosas, pues seguimos siendo con la fidelidad semanal a cada pueblo, a cada rincón, pues a compartir con ellos la vida y la fe, que es para lo que estamos.
Dices que son 18 los pueblos que acompañas. ¿Cómo os organizáis para poder llegar a todos? Es verdad que ya nos han contado que tenéis un equipo de sacerdotes, religiosos y laicos que compartís la tarea pastoral, pero no será fácil hacer un organigrama, una organización para atender a todos esos pueblos.
Bueno, esto es un trabajo de tiempo. Primero de tiempo de oración, de ver, bueno, pues a ver cómo el Señor nos pide caminar, y luego de trabajo y de programación, ¿no? Tiempo que no inició conmigo, inició ya con Tino en su momento, y que nosotros ahora en este momento pues lo que hacemos es perfilar y seguir viendo pues las necesidades concretas en cada momento. Y entonces, bueno, pues con la forma que ya tantas veces hemos dicho, ¿no? Tenemos cuatro centros eucarísticos en los pueblos más grandes, donde se celebra la fe de un modo más mayoritario, acude un número mayor de gente. Hay gente de pueblos que se desplaza, incluso a celebrar la Eucaristía estos cuatro núcleos, que son pues Villar de Golfariza, Muga y Bermillo, y luego el resto de la semana pues la Eucaristía la celebramos en el resto de los pueblos. Generalmente pues a todos o casi todos vamos durante la semana, y luego pues también tenemos otras realidades como las residencias de ancianos, que atendemos también pues de modo espiritual, pastoral, y bueno, pues con diferentes actos también para llevarles la fe y la alegría pues a esa gente que ha sido la que ha vivido en nuestros pueblos, pero que ahora, por circunstancias de edad, de salud y demás, pues ya están en las residencias.
Oye, hace poco salíais en muchos medios porque ha ocurrido una historia muy curiosa que ha dado la vuelta no solo a Sayago, sino a toda la provincia y a todo el país. El hallazgo, ni más ni menos que en Torremolinos, de unos libros parroquiales muy antiguos de una de tus parroquias. Cuéntanos cómo fue esa casualidad, esa historia tan rocambolesca, y cómo acabaron esos documentos volviendo a la parroquia de origen.
Sí, pues bueno, todos los días que te voy a contar a ti, Juan Carlos, uno recibe correos electrónicos, ¿no? Pues desde Amazon y desde cualquier página de publicidad y de compra, también correos spam, que conocemos todos, que te ha tocado un viaje a no sé dónde, no sé cuál. Bueno, entre los correos que yo recibo, pues es el de una señora que me dice que ha encontrado unos documentos de Fresnadillo y tal, y bueno, pues como ahora ya sospechamos de todo, yo digo, uy, madre. Y lo primero que dije, pues agradecerle, ¿no?, que se haya dirigido a mí y que si por favor me podía facilitar el teléfono, pues para tener otro contacto diferente, ¿no? Y me lo facilitó, yo estuve hablando con ella, efectivamente, una señora muy agradable, una señora natural de allí, de Torremolinos, vive allí, pues que había encontrado una serie de documentos fuera de una carpeta nueva, ella veía que era una carpeta nueva, por eso le llamó la atención, estaban fuera del contenedor de basura. y los había recogido y tal. Bueno, pues yo le di las gracias y, bueno, quedamos el modo a través de una agencia de correo segura para que pudieran llegar y demás. Y yo, bueno, por de pronto guardé sigilo hasta ver qué documentos eran y, bueno, que a veces lo que nos parece que es luego no es, o lo que no es luego es. Entonces, bueno, pues esperar un poquito y también a que se pudieran cotejar. Y el tiempo pasaba, esto fue en agosto, el tiempo pasado yo no tenía noticia ni, bueno, y ya me volví a poner en contacto con la señora a través del teléfono, y me dice que es que ella casualmente había estado en la piscina de la urbanización hablando con los vecinos de eso, que le pareció muy curioso, pero más curioso aún fue la respuesta. Me dice, pues yo he encontrado unos libros y estaba haciendo la investigación que estaba haciendo la vecina para ver cómo podía poner en contacto. Exacto. Primero, localizar Fresnadillo, claro, que hay que ponerlo en el mapa, y luego ver quién es el cura y cómo llegar hasta aquí. O sea, que ha sido un trabajo para ellos grande. Y así pues han llegado hasta la parroquia documentos y libros de pues, bastante antiguos.
Claro. Bendita casualidad, desde luego que sí. Otro tema que ha marcado la actualidad en la zona es el cierre del Colegio de Muga de Sayago, donde estabas tú también impartiendo clase. ¿Qué ha supuesto este cierre para la comarca?
Bueno, pues supone una muerte anunciada. Nos da mucha pena, eso es la verdad, porque cuando algo se cierra siempre da pena y siempre pues el corazón se achica un poquito, ¿no? Sobre todo con este proyecto. Pero yo, cuando la gente dice, bueno, es que acaba el proyecto de don José, digo, no, el proyecto de don José no acabará mientras haya alguien al que él formó y formó su equipo que siga. O sea, el proyecto de don José no es que haya cerrado, el proyecto de don José está pues en ese que es médico ahora, en ese que ha formado una familia, en esa chavala que pudo enderezar la vida, ahí sigue el proyecto de don José. Solo que, bueno, pues a tiempos nuevos tiene que haber pues soluciones nuevas, y aquello ya pues era una situación muy complicada para todos, incluso para que el proyecto continuara, porque estoy convencido de que don José no hubiese querido seguir con un proyecto ya en las circunstancias en las que esto se encontraba, claro.
Bueno, pues con esta noticia, con esta valoración, con esas palabras, terminamos esta entrevista, y muchas gracias por tu testimonio, joven, porque no dejas de ser uno de esos curas jóvenes, alegres y comprometidos en una tierra que necesita voces como la tuya. Así que un fuerte abrazo, Juanjo, desde Cope Zamora, y ánimo en ese trabajo tan hermoso.
Otro grande, Juan Carlos.
Hasta luego, chao. Pues hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia, Sergio.
Muy bien, se ha pasado volando.
Bueno, eso está bien, que te sientas cómodo y que en estas primeras incursiones en el mundo de la radio hagas pues un papel como el que estás haciendo, de apoyo. Y te voy a pedir que nos cuentes qué agenda tenemos para esta semana.
Bueno, pues tenemos una agenda bastante apretada. Comenzamos este fin de semana, mañana mismo, como bien ha dicho Tita, con la Asamblea Diocesana.
Sí, que tiene dos conferencias, ¿verdad?
Dos ponencias a cargo no de un delantero del Inter
de
Milán,
nombre de delantero,
sino de un teólogo y psicólogo, Stefano Guarinelli.
Vale, ¿a horas?
10 y 12.
10 y 12. Creo que por la tarde hay alguna cosilla más en el seminario.
Sí, algo que a ti y a mí ya se nos queda un poco lejano, bueno, que es el encuentro de parejas recién casadas.
Bueno, a mí más lejano que a ti. Pero
a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Pueden apuntarse, pueden acercarse, pueden disfrutar de esta convivencia. ¿Qué más? La semana que viene hay unas jornadas internacionales, creo recordar.
Sí, este domingo Jesús Losada nos va a hablar de las primeras jornadas internacionales de la poesía.
Vale.
A la esperanza.
Muy bien, creo que son miércoles y jueves por la tarde en el seminario. Perfecto.
26 y 27.
Muy bien. Y de lo que nos habló Jaime la semana pasada, un curso para aprender a hacer el árbol genealógico, ¿hay posibilidades todavía de...?
Sí, nos quedan unas últimas plazas para también 24, 25, 26 celebrar ese curso de iniciación al árbol genealógico, que es súper interesante.
Muy bien, se puede apuntar la gente por teléfono
acercándose
allí al obispado y cogiendo información. Perfecto.
En nuestra web tiene más información.
Muy bien, ¿y alguna cosa más?
En principio creo que no.
En principio no. Bueno, ahí están las edades del hombre, que desde luego están a nuestra disposición. Pues esto ha sido todo. Son todas estas experiencias que nos permiten pensar que la Iglesia de Zamora sigue viva, haciendo un servicio a la gente y llevando el Evangelio a cada rincón de esta diócesis. Por lo que damos gracias a Dios y deseamos que siga siendo así hasta el final de los tiempos, ¿no te parece? Muy bien.
Así sea.
Pues nada más. Gracias por acompañarnos en esta nueva andadura. Que la luz de la fe os llene la vida. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.